Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy está Rafael García Toledo hablándole y tenemos a Pepe Lacayo, que tiene una alergia. ¿Ok? Entonces, pues vamos a coger, como dice la batuta, nosotros. Estoy aquí con el gran Orlando Peña. ¿Ok? Detrás del cristal tenemos al ingeniero de sonido Emilio Cejas. Y nuestro productor es, como de costumbre, casi de costumbre, Héctor Carrillo. Héctor Carrillo, esto que Guajiro normalmente dice que es de Virginia. Esto, así que vamos a empezar hablando de béisbol, como hacemos siempre. Este programa va a ser un poquito distinto al que hace Pepe, porque somos un poquito más flexibles. Probable que demos pues más tiempo a unos segmentos que a otros en la forma regular. ¿Okay? Y Pepe es probable que nos esté oyendo. Y mañana me llame y me diga, ¿deberías hacer esto o esto otro? Claro, porque este es él es el padre de este programa. Vamos a empezar hablando de un pelotero que acaba de retirarse, ¿okay? Que Guajiro siempre lo nombra, Kendrys Morales. Kendrys Morales, esto, un muchacho que ha jugado 13 años en Grandes Ligas, nació en Fomento. Este sí nació en Fomento, ¿ok? No como yo, que Guajiro me ha puesto en Fomento, ¿ok? Yo estuve unos años estudiando en Fomento, pero no soy de allí, ¿ok? Yo soy del campo, ¿ok? Esto, de las lomas, lo que a esta gente que no sabe geografía le llaman escambray ahora. Pero de todas formas, Kendrys Morales sí es de por ahí, creo que es de Piedra Gorda, no sé, por lo que me dijeron. No sé si alguien de Fomento llamará un día, escribirá o algo de eso. Creo que el anti-yankee es de Fomento. No puede decir exactamente de qué parte es Kendrys, si realmente es del pueblo de Fomento, ¿okay? O uno de los barrios cercanos. Y le digo Piedra Gorda porque me dijeron un día que era de Piedra Gorda. Y Piedra Gorda, para los que no sepan la geografía villareña esa, es un monolito o una piedra gigantesca, una montaña, completamente, que está en el medio de un vamos a hablar, de un paraje normal y corriente, de colinas así ondulantes, y de pronto el pelote ese gigantesco. Allí es algo bien bonito y bien interesante. Hay tres o cuatro formaciones en esa zona. Cuando uno va por el de Fomento para lo que es Agabama, se encuentra... Si va en esa dirección, se va a encontrar a la izquierda otro monolito que le llaman la Piedra Añil. La llaman Piedra Añil simplemente porque tiene mucho sulfato de cobre. Tiene cobre en su constitución. Y cuando ha llovido, pues la humedad hace que se derrame eso y se pone azul, ¿okay? Con eso de cobre. Por lo menos así era antes. En esa zona. Muchas veces pasé yo por frente a la Loma Añil esa. Muy bien, así que Kendrys Morales se retira. Él, como saben, jugó muy bueno en Cuba, muy jovencito. Trató de salir una vez, pues no lo dejaron salir. Lo trancaron, como dice, y no pudo salir. Al fin y al cabo salió. Nació en junio 20 del 83. En Fomento, o sea que tiene en este momento 36 años y 232 días. ¿Okay? Más o menos, ¿cuántos numeritos de Kendrys Morales? Todo el mundo sabemos que él fue un buen jugador. No es un jugador del Salón de la Fama, ni mucho menos, pero es un buen jugador. Y por lo que tengo entendido, muy buena persona también, que es más importante que jugar pelota. Él fue un bastante efectivo hasta que tuvo un accidente, que todo el mundo... lo conoce, él celebrando un jonrón y saltó en el home. Cuando llegó, saltó y tenía a todos los compañeros arriba, como siempre así, se le rompió un tobillo, pero se le astilló el tobillo. y sufrió de eso el resto de su vida. Tuvo problemas con eso siempre, nunca fue el mismo pelotero, ¿verdad, Guajiro? ¿Sabes de qué estoy hablando?
Ok, le habla Guajiro Peña. Hoy habrán notado que el señor Lacayito está descansando, está estropeado porque trabaja mucho, pero Rafael y yo vamos a hacer lo mejor posible y darle las mejores noticias. Y hoy el segmento mío es lo que prometí ayer de los 10 pitchers, los últimos 5 años más altos. Y tengo lo que han hecho los peloteros cubanos, los números mejores de 22 que hay en Grandes Ligas. Así que, Rafael, dispara. Carrillo, mejor, bienvenido.
Bueno, aquí tenemos a Aito que va a venir de bateador.
Del banco.
El bateador designado. Y le hice una pregunta a Guajiro Peña a Kendy Morales. Bueno, él no la contestó, pero como verá, lo que dijo es muy interesante. Eso es lo bueno que tiene el Guajiro, que esto es sorpresivo. Uno le dice, Guajiro, háblame tal cosa, y él habla de otra. Pero casi siempre es una anécdota muy interesante porque puede contar cosas de Grandes Ligas que nosotros no podemos contar. Volviendo a Kendry Morales, Kendry Morales increíble, en su carrera, increíble. En su carrera batió 2.65. Ese fue el promedio, vamos a decir, discreto. Fue bastante bueno en slogan, esto porque batió bastante jonrones para el tiempo que jugó y los juegos en que jugó. Batió 213 jonrones. Ok, y tuvo 1.289 hits y vamos a ver cuántas, e impulsó 740 carreras. Él jugó, como le dije, con los Angelinos de Los Ángeles la mayor parte de su tiempo y al principio fue así. Pasó a los Marineros de Seattle, después a los Mellizos de Minnesota, después a Kansas City, okay, a los Azulejos de Toronto, después a los Atléticos de Oakland y por último terminó con el equipo de los Yankees. ¿Okay? Así que jugó 6 años en Los Ángeles, 2 en Kansas City, 2 en Seattle, 2 en Toronto, 1 en Minnesota, 1 en Oakland y otro en Nueva York. Esa fue la historia de Kendy Morales.
Una de las cosas que dijo es que desde que se fue de Cuba a jugar mucha pelota, dice que se va a retirar para recobrar un poco de ese tiempo. Que trató de salir de Cuba 8 veces.
8 veces, yo me acuerdo con esa cosa. ¿Eh? Sí, yo estaba esperando
que... Y la herida, háblame de la herida, porque eso fue algo espectacular.
Sí, yo le dije, ahora vamos a volver a la herida ahora. Sí. Yo me acuerdo que estábamos en los Juegos Panamericanos del año 2003, si recuerdo bien. Estaban diciendo, va a venir Kendry Morales. Ya nosotros sabíamos que Kendry era muy jovencito, era un niñito, pero que era muy bueno. Entonces, a última hora dijeron, no, él no viene. No viene porque no le dejaron salir. Entonces, pensaban que ya había tratado de irse. Y dijiste, no, ese, si llega a República Dominicana allí, no lo saca nadie. ¿Okay? Sí. Entonces, como le dije hace un ratico, y Héctor lo acaba de sacar, él fue un jugador antes del accidente y después del accidente. Y eso es algo que hacen los jugadores siempre, mucho ahora. No son así antes, que metes un ron y cuando llega, salta y cae arriba del home parado y te caen los compañeros y a veces te quitan la camisa. Esa celebración a veces sale en cara, como este caso. No es el único caso, el de Kendy Morales, pero el de Kendy Morales, pues, esto fue completamente, él estaba, como dice, despegando, jugando sólidamente, pero evidentemente ahí es cuando empezó a sentarse en la pelota y de ahí para acá, en realidad, lo que hizo fue irle
es
mal.
Es increíble que tú ganas un juego, Grand Slam, le das vuelta a las bases, tú no estás esperando, tú te sientes como un héroe, eres un héroe, ¿no? Y tú das ese brinco y pierdes 2 años.
Sí, señor.
Dos años.
2 años pierde y al mismo tiempo... No vuelve igual,
¿verdad? Ajá. Entonces, wow.
Él jugó 1.363 partidos en Grandes Ligas. Así que tuvo una carrera bonita, ¿ok?
Sí.
Y sobre todo de un individuo que en sus compañeros siempre lo consideraron una persona muy jovial. Dejó una buena impresión personal donde quiera que Kendy Morales, y eso hay que agradecerlo, porque los jugadores, bueno, los deportistas en general, son el ejemplo de los niños casi siempre, los muchachos jóvenes, y cuando lo hacen bien, no solo en la cancha, como dicen, sino fuera, pues son positivos. A veces se convierten en ejemplos negativos, porque llaman la atención por quiénes son, con los atletas que son, y si se comportan mal, vamos a decir, pues esa es la impresión que dejan, y a veces pues tienen, vamos a decir, influencia en la juventud, y dicen, no, pero ¿para qué hay que ponerse está bien? Si viene fulano, que es el mejor bateador, el gran basquetbolista, el gran corredor, y el tipo al mismo tiempo pues hace una cantidad de cosas tremendas, así que no pasa nada, ¿okay? Eso es lo que pasa. Así que, bueno, Kenny Morales...
Bueno, joven, 36 años, va a tener una vida, ojalá, larga. Y mira, otro dato, no puedo creer esto, que compartimos el mismo cumpleaños. El 20 de junio, entonces yo y Kendry estamos ligados, a mi tocayo. Tocayo de nacimiento.
¿Qué clase de combinación al bate, uno atrás del otro?
Bueno, creo que los dos somos corpulentos, ¿puedo decir eso?
Sí, así se dice. Los dos son corpulentos. Un grande, grande tipo refrigerador de dos puertas, eso que hay. Así es Héctor y así es Kendry Morales.
Guajiro, ¿entendiste? Guajiro está en otro mundo, yo creo.
Guajiro, tú sabes que...
Él a veces va y viene.
Él es un meditador.
Meditador.
Profesional. Porque le hablé un poquito de la Serie del Caribe. Es decir, la Serie del Caribe cambió en su formato este año. No solo en los juegos que son, porque fueron más equipos, sino que por primera vez se jugaron tres juegos diarios. ¿Ok? Antes eran dos, bueno, ahora dos. Se empleó la regla de colocar un corredor en la segunda base para iniciar las entradas y el juego se va a extra inning. Eso se hace en los eventos internacionales organizados por la Asociación Mundial de Béisbol y de Softball. Y se limitaron las visitas al montículo a 6. ¿Okay? Los viajes del manager hacia el montículo no lo cuenta como una visita. Tiene que ser la visita, pero el catcher o un jugador, esa es la cuenta. Además que puede ser 6. Pero el manager sí puede ir aparte de los 6. La base por bola la hicieron como en las grandes ligas, automática. O sea, si cuando tú tienes la base por bola, no tienes que parar que te tienen 4 pelotas, sino que vas para primera. Bueno, eso tiene su incidencia. Piensa, bueno, sí, pero ¿para qué te van a tirar 4 pelotas? Bueno, primero que todo, el pitcher se ahorra tirar 4 lanzamientos. ¿Okay? La segunda es, hay muchos casos que el bateador está ahí haciéndose el loco, porque la pelota es por fuera, el pitcher se descontrola un poquito, se la pega a la pelota y se la está vendiendo y le dan un palo con eso. Eso ha pasado varias veces. ¿Okay? Me acuerdo que en Cuba lo hizo Roberto Ortiz, como era tan grande, tenía esos brazos. Le estaban dando una base intencional y le pegaron un poquito al home la pelota y él se la pegó en las gradas. ¿Okay? Así. Dice que se mantuvieron 2 oportunidades de reclamaciones para los directores en caso de jugada cerrada. Aunque los umpires tuvieron la potestad de apelar el vídeo que fuera cuando ya los equipos habían agotado sus chances de reclamo. O sea, tienen 2 veces pueden reclamar, eso es igual que en la Grande Liga, 2 veces pueden reclamar una jugada. Pero después de eso, los umpires pueden pedirlo. Bueno, eso es lógico. ¿Okay? Se está jugando porque terminamos hoy, como les dije, ya van a haber empezado.
Ya acaba de empezar,
0-0. En el Irán Burton de San Juan, ¿okay? Y comenzó el día 1 de febrero y termina hoy 7 de febrero. ¿Okay? El equipo que vino, bueno, los equipos son interesantes. Voy a hablar un poquitico de los equipos. Okay. El recién llegado, como le dije, es de Colombia. ¿Okay? Ahora uno dijera, ¿quién viene de Colombia? Bueno, debe ser un equipo de Barranquilla o de Cartagena. Esos son los 2 polos de desarrollo beisbolero de Colombia. No, vinieron los vaqueros de Montería. Entonces, eso me cae bien que haya ganado el, no sé, yo no...
Pero
no,
estos son clubes, estos son de, sí, de los distintos países.
Sí,
son,
no, no, este es una, sí, no, hay un campeonato en cada... Es un campeonato en cada país,
sí,
y entonces hay un campeón, y el campeón es un equipo.
Pero tienen nombres como los Toros y eso, como se
dice. Naturalmente, voy a decir, estaban los Vaqueros de Montería de Colombia, los Cardenales de Lara de Venezuela, es un equipo viejo, un equipo allá muy conocido.
Ajá.
Que yo no sé si el Guajiro jugó con los Cardenales de Lara, pero como le preguntaba una cosa y no va a decir otra, vamos a pasar antes. Los Tomateros de Culiacán de México, evidentemente.
Tomateros, okay.
Sí, con ese nombre, Tomateros de Culiacán de México. Toros del Este, que son de la República Dominicana, ese no es un equipo muy viejo. Pues, en República Dominicana está el Escogido, el Licey, las Estrellas Orientales. Estos Toros del Este no tienen tanto tiempo. Este sí se las trae, es nuevo. Bueno, hay otro veterano, otro team, ya otro equipo emblemático que ha participado muchas veces en la Serie del Caribe y es uno de los grandes equipos del Caribe, que son los Cangrejeros de Santurce, ¿ok? Eso representa como natural a Puerto Rico. Y están otros, que también es un equipo nuevo, que se llaman, oigan esto, los Astronautas de Chiriquí.
ya, me encanta el nombre. Ese nombre sí me gusta.
Ese es el nombre más bonito. Los Astronautas de Chiriquí representan a Panamá. Y hay una cosa interesante que leí el otro día, que no está incluido, vamos a decir, en la cosa de hoy. Hay un individuo, Luis Ojo, fue un jugador venezolano, un utility de las Grandes Ligas, jugó tiempo en las Grandes Ligas, y era un individuo que jugaba las tres posiciones del cuadro de la izquierda, o sea, la segunda, el shortstop y la tercera base. ¿Okay? Tuvo un muy buen promedio al bate. Algunos años batió 300. Y tiene una característica. Tenía una suerte para ganar la Serie Mundial. Tiene 5 anillos de Serie Mundial en la Grandes Ligas. Luis Ojo. Luis Ojo fue novato del año en Venezuela. Fue champion bate en Venezuela 2 veces, si recuerdo bien. Y tercer retiró. Se retiró con el uniforme de los Yankees. Era famoso. Por ejemplo, Mickey Mantle era famoso porque decía... No por eso solo, pero era, esto lo hacía famoso también, que era el hombre que mejor le quedaba un uniforme de pelota en el mundo. O sea, el cuerpo de Mickey Mantle estaba diseñado para que le quedara bien un uniforme de pelota. Bueno, el cuerpo de Luis Ojo era todo al revés. Dice que nadie lucía tanto como un espantapájaro como Luis Ojo con el uniforme de pelota. Pero fue un bastante muy buen jugador. Y él ahora ganó buen dinero en Grandes Ligas, se pasó mucho tiempo en Grandes Ligas. Es uno de los dueños de los Astronautas de Chiriquí, ¿ok? Así que en este momento, Luis Ojo es un magnate beisbolero, pero...
Él pasó, juega y es dueño.
Fue jugador, ya se retiró. Ya Luis Ojo tiene, no sé, 40 y pico de años, 50 años por ahí debe tener Luis Ojo. Y esto, pero es muy conocido, muy, muy pintoresco, muy horroroso con el uniforme puesto, pero fue, perdón, y tiene 5 anillos de Serie Mundial, que no todo el mundo tiene eso. Eso es una cosa que hay que ver.
Bueno, mira, todo el mundo se va a inspirar con eso, porque no es la forma que tú llevas, tu forma físico, sino lo que tienes por dentro, y bueno, 5 anillos, 5 anillos.
Exactamente, okay. Es decir, 5 anillos con los Yankees. Okay,
entonces, estos son los finales que juegan hoy, no hay una serie.
Ya, termina la serie. La serie empezó, esto yo lo dije al principio del programa cuando tú no habías llegado, la serie empezó el día primero, y se usaron 3 juegos diarios, por primera vez se hizo eso. Pero eso salió rápido, en una semana se hicieron una cantidad de juegos. Venezuela y República Dominicana, cada uno ganó 5 juegos, perdió 1, se quedaron empatados y líderes. Y esta noche van a decir, los están ahora jugando.
Sí, los dos equipos creo que 5-1, ¿no?
Exactamente. Después,
y no es una, es que a mí me gusta como una serie, lo mejor de, tú sabes, primero ganar 2, con un juego hay cosas que pueden pasar, pero bueno, es lo que es, ¿no?
Sí, no. Bueno, ahí hay dos fases, ¿no?
Sí.
Había clasificatoria y después... quien salió primero de fuera del pastel, como dice, lo eliminaron fue el equipo de Colombia. que es el novato aquí, que okay. perdió 5 juegos y no ganó ninguno. Exacto. Los Vaqueros de Montería. Pero ellos vuelven, ¿ok? Ellos es una cosa interesante.
Están en la primera entrada, está 0-0. Para que
sí. Okay. Por cierto, nuestro hombre en Barranquilla, nuestro amigo, sí, José Marenco, nos mandó un texto hace un tiempo que decía, ¿qué le parece los Vaqueros de Montería? Y yo tengo que confesarte, Marenco, yo, si no estás oyendo, me encanta que me estés oyendo. Uh-huh. Tengo que confesarte que yo en ese momento no sabía quién eran los Vaqueros de Montería. No sabía que había un equipo de béisbol en Montería. ¿Okay? Entonces me mandaste a averiguar, Vaqueros de Montería, ¿de qué está hablando este hombre? Ah, bueno, pues ese es el hombre que vino a representar a Colombia, naturalmente. Mi esposa, que es paisa, uh-huh. ¿Okay? Pues esto... es fanática ya de los Vaqueros de Montería.
Me encanta el nombre, se parece un poco a los Cowboys de Lara.
Sí, claro,
¿no?
Los Cowboys de Lara. Esto es lo
pero
que
eso
son.
De los Astronautas también.
Los Astronautas, el Astronautas de Chiriquí.
Estar en el espacio. Guajiro, sí. ¿Tú estás en el espacio? Bueno, no.
Y Chiriquí, no, el Guajiro está en la órbita.
En la órbita.
Sí. En Chiriquí, que es una zona en Panamá muy conocida, esto para nosotros nos luce, como todos los nombres que tiene su... la sección indígena que tenemos tanto en nuestro continente, sí. Pues nos suena muy raro. Los más raros que nos suenan normalmente a los cubanos son los nombres mexicanos. Eso, que primero todos esos nombres que no se pueden pronunciar por nosotros bien, porque hay que hacerlo allá. Por ejemplo, el volcán de Cocopetel, en la forma que lo dicen los mexicanos, nosotros no podemos decir ese sonido. Ellos
no, pero tenía otro grupo. ¿Cómo, cuál fue los tomateros eso?
De Culiacán. Sí, pero Culiacán es una ciudad de hace
tiempo. Pero tomatero.
Sí, tomatero. ¿Tú sabes? No, y están los naranjeros.
Me quedo con los Vaqueros.
Sí, yo sé. Están los naranjeros de Hermosillo.
Mira esto. Mucha fruta, muchos vegetales. ¿Qué está pasando?
No. Yo no me sé todas las cosas de la Liga Mexicana. O sea, hay más de una liga. Está la Liga del Pacífico, la Liga. Pero tiene un nombre interesante porque los pueblos tienen nombre interesante.
Bueno, yo siempre tengo ese perjuicio que yo veo a esa gente gritando en las gradas y entonces tú ves aquí un juego americano que a veces es más formal y yo me quedo con esa gente que están gritando.
Ah, no, sí. Y si es el Caribe, porque... Pues,
tocando pitos y la gallina sí. que está dando vueltas y ay, eso sí. me encanta, eso me
bueno,
fascina.
Bueno, si es el Caribe, no verás tú un juego más, vamos a decir, más entusiasta, emotivo, que en República Dominicana... Y los que había antes en Cuba.
Y quizás se compara un poco a los japoneses, esos juegos en los que también hay una bulla y una mano.
No, el japonés se cambia de carácter. Yo he oído bastantes juegos japoneses. Ajá. Cuando va al estadio de béisbol. Eso es, tú ves a los japoneses, son la gente más comedida del mundo.
Exacto, ¿no?
Te hacen reverencia. Ajá. Lo de ellos te dan una tarjeta de negocio de visita. La tienen que dar con las dos manos, porque es mal.
¿Con guantes o sin guantes?
No, con las dos manos y una reverencia casi hasta el piso y te dan la tarjeta. Entonces.
Okay. Y ahora vas al juego de pelota, ¿qué pasa?
Vas al juego de pelota. Primero, los dos equipos, los fanáticos del equipo, vamos a poner azul y rojo. El azul se sientan todos para un lado del estadio, un estadio que tiene 45,000 personas. La mitad están en azules, la mitad en rojo. Okay, van vestidos todos con las cosas de su equipo. Llevan mucho unas pompones, que son una varita en la punta tiene un penacho grande de pelos, así de cosas de colores, azules o rojos.
Una gente muy humilde normalmente fuera del estadio.
Entonces está, ahora en este momento, lanza el pitch, vamos a suponer, estamos hablando en Japón. Lanza el pitch, strike, la gente que está a favor del equipo que está bateando hace así y está calladito. La gente que del piche que lanzó el strike levanta su pompón y grita que te dejan suelto. Entonces eso, cada bola, cada strike, y cuando hay una jugada, un hit, un two-way, ahora, tú ves que ellos son unos individuos que tú vas a una compañía japonesa y todo el mundo te habla bajito y nadie haga eso. Bueno, eso en la pelota no es así. Cuando un individuo, aquí te critican porque tú llegas y celebras un jonrón. No, allá celebran un hit, un llega el corredor a segunda con un tuve y da 20 saltos y brinca.
No, creo que tienen el bate, pero nadie se ofende, ¿no? Es como
No, sí, es un juego súper alegre. Es a la hora, pero si tú vas a un juego, como digo, a un juego no, a un entrenamiento, es totalmente distinto.
Ah, sí, nice.
No, el entrenamiento, el match, dice las cosas y la gente sigue, óyeme, un respeto, se ponen en fila, hacen ejercicio todos iguales, que parecen muchachas estas cheerleaders esas de las que hacen los cosas de fútbol. Sí. Todo una seriedad y una cosa tremenda. Pero cuando empieza el juego, la cosa es distinta.
Wow.
¿Okay? La gente de Japón. Así que esto, yo me acuerdo, bueno, yo cuando era muchacho iba a los juegos en Cuba, los juegos en Cuba eran sumamente entretenidos.
También, ¿no?
Sí, había un entusiasmo tremendo en la pelota. Yo no sé cómo son los de ahora, porque yo nunca he ido a un juego. Sí. De esta cosa, evidentemente el nivel es de una diferencia tremenda. Y cuando fui por primera vez a un juego en República Dominicana, donde he ido muchas veces, y tengo un equipo allí, los Tigres del 16 son mi equipo en República Dominicana. Yo tengo un equipo en cada país. Eso y bueno. He ido a todos los juegos. Y entonces el escándalo de ellos ahí, la misma cosa, la tumbadora sonándole, de qué bien me siento aquí. Y en Puerto Rico igual. El Caribe es tremendo de la pelota. Mira, estábamos hablando de México. En México tenemos, como te dije, los tomateros de Culiacán, sí, los limoneros de Hermosillo,
okay.
Tenemos los yaquis, no me acuerdo cómo se llama, yaquis es una tribu de indios, okay. Y hay un equipo en Aguascalientes, que ya el nombre de Aguascalientes nosotros nos llama, pero nosotros decimos eso porque no estamos acostumbrados, pero si nosotros vemos los nombres de los pueblos en Cuba que tienen origen indígena, que es lo único que dejamos nosotros allí, porque la gente hablaba mucho de eso. Pero nosotros tenemos pocos indios que estaban en la edad de piedra, y cuando estudió el primer gallego, estos nudos se murieron, porque no tenían anticuerpos, vivían en un paraíso. Pero se quedaron los nombres. Entonces tú dices, bueno, sí, oye, qué nombre era raro. Bueno, ¿y qué te parece Guaracabulla? Nosotros tenemos Guaracabulla, Mayajigua, Camagüey mismo, un nombre indio. ¿Ok? Bueno, la tuna no es un nombre indio. Lo único que tiene la tuna indio es el guajiro peña.
El guajiro peña.
Sí, ese es el aborigen de
ahí. ¿Cómo que él dice? El capitán de Cuba existe, ¿dónde? Es tunero, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Sí. Las tunas.
Las tunas, ¿ok? Todavía tenemos
un par de minuticos. Hablaremos del baloncesto, pero más
pero
tarde.
Yo más tarde, yo creo que quisiéramos empezar con el guajiro en la otra vez.
En la otra medida.
Sí, y entonces después darle el baloncesto. Bueno. Okay. Las grandes ligas intentan fijar nuevos límites en la cantidad de vídeo en vivo disponible para los equipos. O sea, van diciendo que no pasa lo mismo.
Sí, mira, ahora están entrevistando a Hinch, que es el ex,
sí.
Y parece que él está también. Cada día hablan más.
Sí, sí, cada día más.
No sé si es mejor, como tú dijiste, dejar las cosas
ya pasar, como están, ya que estoy con todos, hay una condena, venga la próxima. Dice, deberíamos asumir que antes de que empiece la temporada tendremos guía sobre el uso del equipo video, dijo el comisionado Ron Manfred, tras la reunión de dueños. Tenemos demasiado video disponible en tiempo real en la actualidad. Eso lo hacen para no facilitar que las señas la lleven. A su vez, Manfred dijo que espera completar antes del inicio de los campamentos de primavera, su investigación sobre las medias rojas del Boston, sobre el presunto uso de tecnología que el equipo hizo para robar señas. ¿Okay? Manfred suspendió en enero al maestro de Houston, A.J. Hinch, que lo estaba entrevistando en este momento, sí. Un hombre muy joven, por cierto, y al gerente general Jess Lundwall. Un hooker que se dice, por una temporada, multó a los Astros en $5 millones y les retiró las selecciones de primera y segunda ronda en los drafts del año 2020-2021. Eso es más fuerte que los 5 millones que le pusieron.
Ya en tanto cuando...
Muy bien.
Que saco
bueno,
orquesta,
¿eh? Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con el Guajiro Peña y después vamos a hablar de baloncesto. Okay.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del rapero y cantautor norteamericano Arizona Servas. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, Britney Spears. Y un día como hoy, hace 20 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde. Interferencia.
Una revolución. Musical.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Ya. No, tocó la música, ya la tocó.
Ni me presentan ya el segmento mío.
No, estuvo la música. No, la música.
Vale millones de dólares.
El Guajiro hoy no escuchó la música.
Así que el Guajiro Peña está hoy encendido.
Ok, Guajiro. Dispara, Guajiro.
Vamos a ver. Solo hay 22 peloteros cubanos este año en Grandes Ligas, pero hay un grupo que han tenido unos números excelentísimos. Y no hay duda de eso en el año 19. Y yo voy a mencionar primeramente al señor pitcher, el escopetero Chapman. Primera base Abreu con todos, con letras mayúsculas ese muchacho. Yonge Alonso siempre haciendo un trabajo en primera base. Soler puso un récord de jonrones de todos los cubanos con 48 este año. El designado novato del año, Álvarez. Unánimemente votado el novato de año. Yuli Gurriel, con una temporada de 30 y pico jonrones y 100 carreras empujadas. Y su hermanito chiquito con 23 años, Gurriel Junior, tremendo. José Iglesias, bateando jonrones después de aguantar unas libritas. Y ahora lo cambiaron para el equipo de los Orioles. Así que, shortstop. Moncada, tremenda temporada, segunda base con el Chicago White Sox. El caballo loco Puig, que está esperando, que dicen hoy que está casi al firmar el contrato. A ver, aquí lo anoté. El señor Puig, dicen que va a ir para Tampa a jugar y que está contento de ir para San Pi. San Pi es donde
bueno,
está.
Bueno, tengo, hay un rumor que los Gigantes están interesados.
Sí, los dos están interesados.
Los dos están interesados. Los Gigantes también. Y San Francisco.
El caso de Puig es que dice que San Pi, es cierto, San Pi es donde juega Tampa, no en Tampa. Así que eso es historia. Pero bueno, Grandal, con una temporada que me dio miedo entre todos los catchers mejor, pasó para el equipo de Chicago. Raciel Iglesias, pitcher de Cincinnati, tremenda temporada como relevista. Así que tuvieron este grupo unos números increíbles. Hoy la noticia que hay es que el equipo de San Francisco volvió a firmar a Hunter, ese pelotero Rayfield que tuvo en todas las series mundiales y ha ido 4 o 5 juegos de estrella, lo firmaron a señor Hunter Spencer por 1 año. Yes, no dice la cantidad de dinero que lo dieron. Así que, pero jugó muchos años con él y el año pasado tuvo con Texas, tuvo una temporada buenísima y ahora regresa con el San Francisco. No hay duda que eso. Y la otra noticia es que dicen que ya el equipo de Boston tiene ya asegurado, casi seguro, a un coach que ha estado en Liga Menor y tuvo con Grandes Ligas al señor Alexa Nackens como marche. Eso es una noticia de eso. Y ahora vienen los peloteros, los pitchers, 10 más altos que hay en Grandes Ligas los últimos 5 años. Y vamos a empezar con Michel Pineda de los Yankees, 6'7 de estatura. Ese es una estatura muy, muy buena para los pitchers. El señor Sin Marcha de Cincinnati con 6'7. El señor Adam Wainwright, que ha sido uno de los grandes pitchers, lleva como 7, 8 años toda su carrera con el equipo de los Cardenales, tiene 6'7. Yo pensaba que era más alto, pero apareció con 6'7. Mm. Otro que tiene 6'7, Aaron, del equipo de Atlanta, 6'7. Y este que se las trae, de Lin Belance, del equipo de Nueva York, tiene 6'8. Eso es altísimo. Y por aquí tiene a Christian Martin, Colorado, con 6'8. Y el señor Doug Fisher, de Washington, 6'8. Y para terminar, vamos a ver, aquí tenemos los últimos dos. Logan Aldrich de Cincinnati, 6'8. Y para terminar, ya con uno que tiene, mira, Jenny.
Otro 6'9.
Henry, de Milwaukee, 6'9. Wow. Y el último.
¿Cómo?
Oigan esto, para que después no digan que no hay de 10. El último lo pusieron aquí como una cosa. Chris Young, de Seattle, 6'10 de estatura. Sí, ese sí, es un tamaño.
Es un centro.
Y para terminar, quiero decirle que yo conocí dos pitchers que tenían 6'11 y 6'12. 6'11 y medio. Ajá. ¿Sabe qué?
¿Qué pasó?
El Bouchette de Chicago Sox, y uno que jugó basquetbol en Grandes Ligas y se fue para Boston como pitcher también. Ahora se me olvida el nombre, pero ahora fue un ganador absoluto con el Boston. Tenía 6'11 también. Eso era un tamaño muy bueno. Y Randy Johnson tenía 6'10.
Sí.
Hall de la Fama.
El extraterrestre.
Así que eso es todo, pero bueno, vamos a ver.
Bueno, algo que dijiste porque me estaba preocupando, los Red Sox.
Yo estoy esperando que Carrillo me diga qué hizo Venezuela.
No, bueno, ahora te lo digo, pero Ron Renicky parece que va a ser el coach, ¿no? Porque creo que martes y miércoles empiezan los lanzadores y eso.
Sí.
Y entonces Ron Renicky parece que es el bench coach que estuvo ahí desde 2018. Y lo van a elevar al coach. Vamos a ver lo que pasa. Es un jugador, ¿no? Él estuvo jugando, era un veterano de muchos años, yo creo.
Sí.
Entonces, qué bueno para ellos. En el juego de Venezuela y la República Dominicana está 0-0. En la segunda entrada, se está acabando la segunda entrada. Perdón, todavía está la República Dominicana bateando. Entonces, 0-0.
Ok, bueno, vamos a hablar un poquito de baloncesto.
Y allá va la música, creo. Bueno, aquí estamos, en vivo.
Muy bien, ¿qué pasó anoche? Jueves 6 de febrero. Muy bien, el equipo de los Knicks de Nueva York le ganaron a los Magic de Orlando. El juego terminó 105-103. O sea que solamente una canasta de diferencia. Pero bueno, ganaron los Knicks de Nueva York. Julio Landa anotó 22 puntos para Nueva York. Nikola Vucevic, 25 puntos, como de costumbre, fue el mejor anotador del equipo de Orlando. Los Pelícanos de New Orleans, por su parte, le ganaron 125-119 al equipo de los Bulls de Chicago. El novato Zion Williamson fue el mejor anotador para el equipo de New Orleans con 21 puntos. Zach LaVine, 22 para Chicago.
Oye, ese muchacho tiene un físico, hablando de físico, es un...
De Sion, ese de Zion.
Zion ese es como un toro.
No, exactamente, porque no es que sea alto nada más, es que el tipo es doble. Eso, sí, exactamente, o sea que fajarse con ese tipo bajo el aro es bravo.
Sí.
Vamos a ver qué tal le va, porque ya tiene sus lesiones. Ya.
Esa es la cosa, las lesiones, qué va a pasar.
Bueno, en Milwaukee volvió a ganar, ganó 112-101 a los 76 de Filadelfia, con Giannis Antetokounmpo anotando 36 puntos. Tobias Harris anotó 25 por Filadelfia. Los tres veces de Portland se impusieron 125-117 a la Espuela de San Antonio. Damian Lillard, 26 puntos por Portland. Trey Lyles, 23 por San Antonio. Y en el último juego de la noche, los Rockets de Houston ganaron 121-111 a los Lakers de Los Ángeles, teniendo de puntero a Russell Westbrook, que anotó 41 puntos anoche y fue el mejor anotador la noche de todos los equipos. Anthony Davis, el hombre de una sola ceja, anotó 32 puntos para los Lakers, pero no pudieron ganar. Así que eso fue lo que pasó anoche. Vamos a ver qué es lo que viene hoy. Bueno, ya está jugando el equipo de... A ver.
Hay dos juegos.
Sí, dos juegos andando. Sí, el equipo de Memphis está en Filadelfia. Filadelfia está ganando 28 por 27. El equipo de Dallas, los Mavericks de Dallas, están en Washington jugando con los Wizards de Washington. Está ganando Dallas 38 por 36, una canasta de ventaja sobre Washington, tu equipo, Héctor. Más tarde, los Halcones de Atlanta jugarán en Boston a las 7:30 con los Celtics de Boston. Los Pistons de Detroit jugarán a las 8 de la noche con el equipo de Oklahoma, Oklahoma City. Los Raptors de Toronto, que son los actuales campeones, también a las 8, jugarán con los Pacers en Indiana. El equipo de los Rockets de Houston irá a Phoenix, Arizona, para jugar con los Soles a las 9. El equipo de Miami Heat estará de visita en Sacramento, la capital del estado de California, para jugar con los Reyes de Sacramento a las 10 de la noche. Vamos a ver qué tal le va, porque no le ha ido tan bien a Miami Heat en esta gira por el oeste. Y por último, los 3 veces de Portland jugarán en Utah con el Jazz, el equipo de Bruno Tucker, y eso será a las 7:30 de la noche. El Miami Heat, como hemos estado conversando, adquirió al veterano André Iguodala de los Grizzlies de Memphis en un cambio de 3 equipos. ¿Okay? Miami también acordó darle 30 millones por 2 años a Iguodala. Eso ya me luce un poco desigualada, porque este hombre tiene 36 años, este año no ha jugado, ajá, en un juego no ha jugado, y lo que hizo el año pasado, le voy a decir, el año pasado, con los Warriors del Golden State, donde él jugó mucho tiempo, su promedio fueron 5.7 tantos por juego, 3.7 rebotes y 3.2 asistencias en 23.2 minutos de juego, lo cual no es para escribir a casa.
No,
es más,
no.
Lo cambiaron. Eso es lo último que hizo él.
Creo que en el último juego anotó 22 puntos en la postemporada. Pero recuerda, ese juego ya estaba gente lesionada.
Sí, exactamente. Era como un juego de eso que no hubo, ya estaba decidido.
Ya se
todo.
Acabó, tú sabes. Entonces
me pone a pensar, este individuo. Bueno, naturalmente, el que hace todos estos cambios, Paul Riley, que sí, supuestamente es un tipo, supuestamente no, es un fenómeno, un tipo muy bueno, haciendo, estructurando equipos. Él tiene la tendencia a irse por los veteranos siempre, sí, eso lo ha hecho siempre.
Sí.
Entonces, lo mandaron a Justin Winslow, a Deion Waiters y a James Johnson. Bueno, Dion Waiters había que salir de él. Lo habían votado ya.
Bueno, esa es la otra. El otro lado de la moneda salió de esos contratos.
El dinero,
favor que le hicieron es quitarse el Johnson y Waiters, que no habían hecho mucho, ¿no? Y sí, tenían unos contratos. Dicen que mejoraron un poco. Y esto sí que yo no lo entiendo mucho, lo del cap, ¿no? Y ahí ya estás hablando de para el año que viene. Dicen que tienen un poquito más espacio para buscar otro veterano o otro contrato más.
Sí, porque ellos quieren ir el año que viene con todos los hierros para hacer un equipo para ganar, sí. Ahora soltaron a Justin Williams. Yo sé que hay que soltar algo para tener algo de vuelta, pero es que yo creo que aquí...
Eso es el clave, ¿no? Si ese hombre se hace estrella, entonces la gente van a decir...
Willow lleva 5 años aquí en Miami, pero tiene 23. Vino hecho un niño para acá. Es un muchacho grandote. Ahora es que empieza a funcionar. Y si nosotros lo vemos, está lesionado en este momento. Pero tampoco es una lesión de esa que lo va a sacar del juego, ni mucho menos. Pero si nosotros vemos lo que hizo Willow en los últimos, en la parte del campeonato que jugó, contra lo último que hizo Iguodala, Willow hizo mucho mejor que Iguodala.
No, y tengo otros detalles. El equipo este en Memphis tenía Iguodala, pero no quiso jugar con ellos, ¿no? Estaba ahí en el banco y estaba causando fricción con los jugadores de allá. Memphis ha ganado de los últimos 10 juegos, 7 está en el último puesto de la postemporada. Es decir, que ellos califican hoy para la postemporada. Con Winslow, si él aparece, vamos a decir, después del juego de la estrella, Entonces, otra pieza clave que va a ser, dicen que para el año que viene empieza, si está todo, si todo va como debe. Entonces, estás hablando de un equipo que está mejorando, está en la postemporada, no van a ir lejos, pero están sonando. Están ya Morant, ese es el segundo jugador escogido en el draft, y ellos están en una posición donde pueden hasta subir un poco más en las posiciones de la postemporada. Por lo menos tienen el octavo ahora, y tienen ahora un jugador que puede ser una estrella. Sí. Que probablemente va a ser una estrella.
No, yo
los
creo
números
que
sí. Que un promedio de 12 puntos y no sé cuántos rebotes.
Sí.
Había mejorado su tiro de 3.
Completamente. Y trabajador, ¿okay? Porque eso lo he visto yo. Un individuo que va y practica, practica. Qué gran parte. Acuérdate que decía Thomas Alva Edison, que los inventos, el hombre que más patentes inventos hizo,
sí,
eran 90%
esfuerzo, ¿no?
Decía... 10% de inspiration, o sea, de inspiración,
sí,
y 90 de perspiration, o sea, de sudar.
De sudar.
Dice, olvida, tú tienes una idea, pero eso no funciona hasta que tú de verdad te pongas ahí, dale, y encuentres. Y en el deporte es más todavía eso. Bueno, los 76 de Filadelfia adquirieron al alero Glenn Robinson, tercero, y guardia Alec Burks, de los Warriors de Golden State, que están vendiendo a todo el mundo.
Sí.
¿Ok? Los 76 de Filadelfia enviará a los Warriors una selección de segunda ronda del año 2020 a través de, oigan esto, a través de los Mavericks de Dallas, una selección de segunda ronda del 2021 a través de los Denver Nuggets y una selección de segunda ronda del año 2022 a través de los Raptors de Toronto. O sea, es bien complicada,
sí,
la cosa esta. Pero están asegurándose una selección en los próximos años. O sea, están jugando, invirtiendo en el futuro, la gente de los Warriors. Evidentemente ellos están en reconstrucción porque,
exacto,
han cambiado todo el mundo. Okay. Entonces ellos, yo me imagino que el año,
sí,
que viene
están en el último lugar, entonces me imagino que van, sí, a tener una selección muy buena.
Muy buena y tiene
y jugadores que se van a sanar, entonces.
No, y el año que viene ellos tienen a Clay Thompson.
El muchacho Thompson.
Clay Thompson, sí. Y a como se llama Curry.
Ajá.
Okay, los dos son jóvenes.
Y son jóvenes.
Okay. Ellos saben lo que están haciendo.
Y lo viste lo de los Clippers también, que tienen un muchacho que se llama Morris, que es un altero, le dicen, un forward, y entonces, sí, este tira de tres, lo consiguieron. Entonces, un equipo que está muy bueno, se mejoraron también. Vamos a ver lo que pasa.
Sí, señor.
Esos equipos de Los Ángeles creo que se van a encontrar en la postemporada y en finales de la conferencia.
Sí, sí. No, es muy probable.
Es muy probable, ¿eh?
Bueno, vamos a ver si nos dan la musiquita olímpica.
La música olímpica.
Para tener, favor, alguna música que vaya.
Están...
Muy bien, hoy tenemos bastante material olímpico. Como es viernes, vamos a hacer bastante. El primero tiene que ver con el béisbol, ¿ok? Y un béisbol nuevo. Ustedes dirán, ¿cómo nuevo? Muy bien. Estaba hablando Ricardo Fracari. Ricardo Fracari, ¿ok? Que evidentemente es italiano. Ricardo con 12, Ricardo, y Fracari con 12, ¿ok? Él es el presidente de la Federación de Béisbol y Softball Mundial, ¿ok? Entonces, él dice que recibió confirmación de que el béisbol 5 va a ser un deporte, ha sido aceptado, un deporte de medalla en el programa de deporte de los próximos Juegos Olímpicos de verano, que van a ser en el 2022 en Dakar, ¿ok? Y esto, ustedes dirán, bueno, béisbol 5. Bueno, es un nuevo béisbol que se juega con 5 jugadores.
¿Okay? No, wow.
Y se va a estrenar, y se va a estrenar, ya se está haciendo.
Wow.
¿Ok? Esto, dice...
¿Y el terreno cómo es, cómo la cosa?
Yo no sé, yo me declaro ignorante de esto. Primeramente, esa primera cosa que tengo. Hay básquetbol de 3, que todo el mundo sabemos lo que es. Ah. ¿Ok? Hay fútbol de menos también, de 7, creo. Esto, pero el béisbol de 5, bueno, así jugábamos cuando no teníamos nada más que 5.
Claro, no, bueno, sí.
¿Okay?
Sí.
Ok, esa modalidad se lanzó oficialmente, no sé a quién se lanzó porque no lo dice.
Creo que dice aquí que...
En marzo del 18.
Cada equipo tiene cinco entradas. Entonces, cinco jugadores y creo, si lo que me está diciendo aquí...
Ah, porque no sé nada de eso.
Es un terreno que cuadrado con una base en cada esquina. Sí. No sé,
en vez de posiblemente en vez de haber tres bases... Aparte del home, va a haber dos bases.
13 metros entre cada base o 42 sí. pies.
Sí.
Entonces un poquito más pequeño, sí. ¿no? No sé si estoy tratando de ver entonces... déjame ver si dice algo de la ofensa y la defensa. En la defensa, primera, segunda, tercera base, hay un como dicen aquí, torpedero, shortstop y un midfielder, que no sé por dónde andará.
Sí.
¿Cómo será en el jardín, no? Si hay un jardinero o...
Bueno, no, ya se acabaron la gente. Pues tienen que haber un pitcher y un catch.
Entonces, ¿puedes tocar la base a donde está?
Debe haber, me imagino que debe haber un pitcher, un catcher, un tipo jugando lo que sería la primera, otro en la parte de la otra izquierda del dedo, y un tipo que sería como en el center field, pero corto. Porque
creo que no le puedes dar la pelota en territorio foul. Si haces eso, creo que te... O sea, vamos a ver las leyes.
Esto es nuevo. Dice nuevo. Ahora, fíjate, este es Ricardo Fracari, que está hablando. Por cierto, Ricardo Fracari es el presidente, como le dije, de la Federación Internacional de Béisbol y Softball. Pero el anterior era italiano también. Entonces me llama la atención que el béisbol hace muchos años ya, en la parte internacional, la dirigencia ha sido italiana. Ok, dicen que... Eso se, como le dije, perdón, se lanzó oficialmente en marzo del 18, okay, hace menos de un año. Y el base, Baseball 5, que se llama, el Baseball 5, ha explotado donde quiera en popularidad.
Wow, interesante.
Bueno, que nosotros no sabíamos.
No, bueno, con cinco entradas, vamos a decir, ponle la mitad del tiempo, una hora, tú sabes, es toda esa cuestión de hacer el juego más interesante o mover el paso del juego. Vamos a ver, y has dicho que ha tenido éxito, ¿no? Entonces, en todos estos lugares.
Bueno,
aparentemente.
Aparentemente, en los
y
lugares.
Y ahora con la Olimpiada, con una base como la Olimpiada.
Totalmente, van a
eso
tener,
va a tener tremendo avance.
En los Juegos Olímpicos Juveniles. Bueno, hay otra cosa. Hay un individuo que es un patinador de hielo, de lo que llaman la pista corta, que es la más popular,
claro,
húngaro, que se llama Kasaba. Y el Kasaba ese no tiene A después de la A, Kasaba Burhan. Uh-huh. ¿Okay? Kasaba Burhan fue a una competencia en China, tiene 25 años y es miembro del equipo húngaro de 5.000 metros, el equipo de relevo. Y ganó la medalla de oro en Pyeongchang en el año 2018, que fueron los Juegos Olímpicos de Invierno, como parte del relevo de Hungría. Bueno, él llegó a China y no se le ocurrió nada mejor. Estaba en una fila para la inmigración y entonces puso en las redes sociales una palabra muy mala en inglés, vamos a decir que dice freaking China, no es freaking.
Sí, okay.
Es una cosa que suena
parecida. Es otro más vulgar.
Ajá. Más vulgar, pero eso es tremendo. Y lo puso
como una
cosa de China. ¿Por qué? Porque estaba una fila llena de chinos allí. Entonces, bastante lo borraron rápidamente, que pudieron de Facebook, todo ese lío, pero... El tipo pidió excusa,
okay,
pero de todos modos los húngaros lo cogieron, lo sacaron de China y está suspendido por un año. Yo diría que no por grosero, sino por estúpido, porque eso
sí,
ocurre esto.
Sí, así
llegar
mismo
a un país.
No.
¿Okay? Entonces, el coach chino, el coach de Hungría era chino. Es chino, ¿o era? Era.
No, wow, asiático,
sí,
chino.
Okay. Xiang Yin se llama. Y cuando leyó esto, renunció a ser coach de Hungría. ¿Ok? Porque, claro, defendieron su país.
Sí.
¿Ok? Entonces, bueno, esto pasa, como dice, hay idiotas donde quieran, ¿no? Entonces tú llegas a un país, el que sea, en un país, y vas a insultar al país para empezar. Cuando tú vas a competir.
Pero doblemente, tu coach es chino, imagínate. Entonces,
tu coach es chino.
¿Qué tú piensas? No,
el tipo,
falta de,
no el tipo es genial.
Sí, ese es un genio.
No tiene importancia la noticia, pero lo puse para que te vea que queda gente de esa. Bueno, el presidente del comité organizador de París 2024, los Juegos Olímpicos de Verano, van a ser ahí, ha dicho que Tahití ofrece mejor, más garantía de buenas olas para la competencia en que van a haber de surfing, ¿ok?
Interesante.
El surfing es uno de los deportes que entraron en el programa del 2024. Está lo que llaman breaking dance, que es la danza esa que
sí, un baile,
se tiran y se contorsiona. Patineta, que es la tabla esa con rueditas abajo.
¿Pero dónde sería eso? En la competencia del surfing.
Bueno, ahora voy. Y el otro deporte que empezó es la escalada. Se pone una escalada de una pared ahí. Muy bien. Eso es en Tahití. Tahití, en la Polinesia francesa, sí, en el medio Pacífico, aspiró a ser la sede de surfing.
Tiene su sentido, sí.
Entonces, hay otros lugares, Biarritz, en el País Vasco, parte vasca de Francia, aspiró. Lucanán-Bordeaux, en Metropole. La Torch, en un lugar que se llama José Gor Seynos Capredón. No, eso no lo conocía yo. Y entonces, estos llegaron y pusieron su licitación. Y entonces, hasta ahora, lo que está recomendado es Tahití, ¿ok? Todo el mundo pensó que Tahití no iba a ser porque el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo que la organización prefería un lugar mucho más centro, mucho más cerca al centro de los Juegos. Bueno, aparentemente hasta ahora va a ser Tahití, va a ser un poco difícil quitárselo porque lo van a criticar. Tahití está, para que sepan, a 15.700 kilómetros de París, ¿ok? Lo cual hará que en la historia de los Juegos Olímpicos jamás habrá una sede de ningún deporte que esté más separado del lugar central de los Juegos.
Sí,
no
eso
existe, ni no, puede haber. No, más lejos que eso no puede haber.
Sí.
Okay. Entonces, ya saben, a Tahití. Pues me imagino, si esto empieza, esto lo harán todo allí, porque lo que no puede esperar es que usted vaya a Biarritz y gane una medalla de plata y va a discutir la hora tal tipo que se va a pasar en los Juegos enteros un avión.
¿Y qué? ¿La ceremonia de entrada? ¿Qué vas a hacer? ¿De pronto tomar un avión?
Un minutico para Guajiro Peña para una noticia que el lunes empiezan las prácticas de grandes ligas de los 30 equipos.
Oye, se despertó.
Y el día 26 los juegos de práctica. Y en marzo 26 la temporada de los 30 equipos van a jugar por primera vez los 30 equipos. Eso es noticia. Así que Rafael,
dime.
Nos 30 vamos segundos. El lunes, si Dios quiere, ¿no?
No,
bueno, ya tú te vayas.
Ese va temprano. El juego República Dominicana-Venezuela, 0-0 en la tercera entrada.
¿Y quién le dio permiso a ir al país?
Él está buscando cómo salir. Bueno, nos quedan 30 segundos. Ahorita viene la musiquita. Dime, Rafa.
Bueno, hay un ejecutivo de zapatos Nike que se llama John Donahue, que dice que su zapato, que se llama Vaporfly, o sea, vuela con vapor, no le da ninguna ventaja mecánica a los corredores. Lo están acusando que es una cosa artificial. ¿Okay? Dice que no, que son los mismos materiales, la misma cosa, lo único es un muy buen zapato. Eso no hace que los corredores...
Con eso nos vemos el lunes.
Sí, señor. Ok, tenemos a Héctor aquí mismo y Emilio Cea nos está diciendo que ya se acabó y no tenemos tiempo.
Ya no hay
¿okay?
nada.
Chao.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.